Ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, desde ya eres un ponedor. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que está en la cama intentando dormir, muchas veces porque está pasando por un momento complicado, otros simplemente porque les gusta la radio y nos eligen, porque les gusta la radio en directo y les gusta escuchar las historias que contamos y que contáis en este programa de radio. Y a partir de ahora, pues te lo digo siempre, porque así es. Hacemos la cobra a la política y hacemos la cobra a las malas noticias. Demostramos que la vida es una continua oportunidad y demostramos que la vida mola un montón y nos encanta acompañar en positivo a la gente que lleva una vida complicada trabajando también a estas horas. Te aseguro que es bastante duro y sabemos de lo que hablamos. Aquí somos un equipo de personas que tiene una vida muy parecida a la tuya y sabemos que esto es complicado. Así que nos quitamos de complicaciones y nos buscamos las cosas que nos hacen vivir un poquito mejor. Historias que nos reconfortan y bastante, porque nos demuestran que la vida es algo maravilloso. Fíjate, un mendigo en Reino Unido se ha ganado el aprecio de todo un vecindario gracias a su gesto heroico. Se llama Anthony Porter, impidió hace unos días el atraco de una tienda y devolvió el botín valorado en unas 10.000 libras. Estamos hablando de muchísimo dinero. La tienda que sufrió el robo era una especie de cash converters, un local de esos de venta de productos de segunda mano. Bueno, pues es que Porter, Anthony Porter, fue testigo de cómo dos individuos rompían con un hacha la ventana, y lo normal en un caso así habría sido huir, pero es que Anthony decidió acudir en ayuda de los dependientes que estaban dentro. Él entró en la tienda, ayudó a detener a los atracadores que ya habían logrado meter en una bolsa varios objetos de valor, y poco después llegaba la policía. Y fíjate, a pesar de que Porter no le vendría nada mal una ayuda económica, él insiste en que, bueno, todo lo que quiere es un trabajo. Hace años, antes de vivir en la calle, era un indigente, tenía una empresa de jardinería. Espera que ahora, con la repercusión que ha tenido su historia, pues alguien pueda darle una oportunidad. Así que, hombre, yo estoy seguro que pronto va a haber buenas noticias para Porter. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y yo creo que más todavía si demuestras que eres una buena persona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es martes 12 de febrero de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues vamos a conocer cómo se presenta la semana en lo que se refiere al tiempo. Además, Mar, nuestra compañera meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar cómo la fusión de los casquetes polares puede acabar en un caos climático.
Claro.
Y nos va a hablar de mujeres que han hecho historia en su campo, porque ayer fue el Día de la Mujer y Niña en la Ciencia. Y es que hay mucha astrónoma,
sí, verdad,
importante,
verdad.
Hoy también vamos a tener la visita de Raiden. Desde que ha publicado su nuevo trabajo, se ha situado entre los discos más vendidos y no se quiere bajar de ese podium. Hoy le vamos a hacer madrugar para poner las calles.
Muchas gracias, Bea. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Estamos en directo. Nos encanta acompañarte. Somos en Facebook ahora mismo, 35.188 los ponedores. Recuerda que si me sigues, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar por dos motivos. Uno, darte las gracias. Dos, darte la bienvenida. Y vamos, que era. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día hoy en cuanto a las cosas que publicáis en cope.es?
Pues empezamos, por ejemplo, con una mala noticia para los amantes de los coches y en especial para los amantes de los clásicos. Un incendio ha afectado este lunes a la nave que acoge la colección de coches históricos de SEAT que tiene en la zona franca de Barcelona. Afortunadamente no ha causado daños personales, pero las llamas han quemado parte de las instalaciones de la colección y puede haber vehículos afectados. Vamos a estar ahí atentos a ver qué pasa con esa colección de vehículos clásicos.
Uh-huh.
Y en Francia, desde el 1 de febrero, 10.000 jóvenes disfrutan de un pase cultural por valor de 500 euros con el que pueden comprar libros, música, ir al teatro, al cine, a los museos, vamos, hacer un montón de cosas. Se trata de una de las promesas de campaña de Macron para facilitar el acceso a la cultura y de momento está en una fase experimental. El presupuesto para esta primera fase, Pulpo, es de 34 millones de euros, pero es que el coste final va a ser de 500 millones, así que...
¡Qué barbaridad!
De momento una buena iniciativa, a ver cómo acaba. Y ya, para acabar, Javi Nieves, el presentador del programa Buenos Días Javi Mar, de Cadena 100, está de estreno, aprovechando el lanzamiento de la nueva web de la cadena, de cadena100.es, el locutor nos sorprende a todos estrenando el sitio de Mi Recreo, un podcast
buenísimo.
Sí, que pretende ser un espacio tan personal como vocacional, un lugar en el que pues Javi va a hablar íntegramente de su gran pasión, que es la música. Todo en cadena100.es y, como siempre, en cope.es.
Pues Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Realmente hay un montón de gente que participa en todas las cosas que hacemos, pero uno no es ponedor oficial hasta que no tiene el diploma, Bea.
Claro, y eso se consigue solamente llamando por teléfono al 900 50 60 06, que es un teléfono gratuito. Lo que tienes que hacer es marcarlo, entrar con nosotros en directo, y cuando nos cuentes cómo estás poniendo las calles, qué es lo que estás haciendo hasta ahora, porque nos escuchas, entonces te mandamos ese diploma. Vamos a escuchar a los ponedores, que ya son titulados.
Andrés, buenos días.
Hola, buenos días otra vez. Buenos días a todos.
Tú eres ponedor, ¿no, Andrés?
Diplomado.
¿Y ahora mismo dónde estás? A ver, ¿cuál es tu oficio?
Soy vigilante de seguridad. Uh-huh. Ahora mismo estoy en lo que es el patio trasero de una planta de congelados, uh-huh, en Milagro, Navarra. Para que os hagáis una idea, yo estoy en la parte posterior. Tengo una explanada grande con material que pertenece a la propia factoría, pero que conviene, pues, porque están de ampliaciones, conviene vigilarla, ¿no?
Uh-huh.
Y estoy aquí, pues, a un kilómetro del Ebro y con la compañía de los conejos.
¡Qué bueno! Pues te vamos a mandar el diploma renovado, el diploma de esta temporada, que te va a gustar un montón. Te damos las gracias por formar parte de nuestra comunidad y que tengas un día genial.
Pues el día será genial, pues como todos los días.
Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Que hace mucho que no nos vienes a ver, Óscar. Tu vida ha cambiado mucho. Le vamos a recordar a los ponedores que has sido papá hace poquito, que has cambiado de empresa, que ahora estás en otro punto geográfico y claro, es que eso a uno le trastoca la rutina. Tú eres pastelero, pero pastelero de ley. ¿Hoy con qué empiezas a currar? ¿Qué vas a ponerte a preparar en el horno?
Mucha bollería y muchas empanadas, que la gente viene a por mucha bollería salada.
Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte.
Uh-huh.
Corriendo.
Bueno, ¿y en qué trabajas? Porque ahora sales a correr, pero tendrás algún trabajo.
Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Ah, qué bien, macho. Estos ponedores ya tienen su diploma. Ahora solamente falta que marques el teléfono del estudio y consigas tú el tuyo.
Vamos a recordar el teléfono 950-60-06. También nos encuentras en redes sociales. Ahí nos puedes dejar mensajes desde ya. facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles. También nos puedes ver en Instagram y el número de WhatsApp, el 662-942-605.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Acompañándote, hagas lo que hagas, con un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy queremos saber cuál es tu gremio, a qué te dedicas, por qué estás escuchándonos ahora. Hay un montón de gente escuchándonos. Gremios, ¿cuáles estáis? Elton John, Katie Land, sonando en la cadena COPE, poniendo las calles. Gracias por estar aquí. Gregorio Carnicero Terán, Francisco González, Rubén Escudero, Bonnie, José Antonio Salguero Román, María José Pardo y Maricruz Moyano nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Demuestran que están con nosotros y se llevan el agradecimiento y la bienvenida a esta comunidad de ponedores. Somos ya 35.196. Sígueme, aquí lo voy a ver y sobre todo demostramos que no estamos solos.
Bueno, tenemos a Alex Taurus, que hoy les estamos preguntando a los ponedores que nos cuenten su gremio.
Sí.
¿Cuál es su gremio? Queremos saberlo. ¿Qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas? ¿Dónde
claro.
estás? ¿A qué te dedicas? Y queremos también que compartas la etiqueta. Y creo que tenemos ahí un regalazo, ¿no?
¿Cómo es esto, por favor?
Ay, qué bonita.
¿Cómo es esto? No me digas que no es bonita.
Es,
o sea, es una pedazo de taza que vamos a regalar para desayunar para uno de los ponedores que comparta la publicación de Facebook.
Pues nada, vamos a ello. Alex Taurus dice: yo mi gremio son varios, pero ahora me dedico a trabajar en una fábrica de cartón que está en Viana haciendo cajas de vino, pero yo soy multiuso. Gracias por estar ahí con nosotros, esta gran familia. José Antonio López, con mi rutina de todas las noches de Madrid, Castellón y de Castellón a Madrid con La Rosca. Víctor Guejo, mañana vuelvo a mi turno de noche en la recepción de un hotel.
Toma ya.
Mientras tanto, aquí estoy, intentando no molestar a mi mujer. Francisco San Lázaro es panadero. José Ignacio Gervás está en La Rioja haciendo alcohol para hospitales, cosméticos, vinagreras, etcétera. Ernesto C.A. desde Vigo en un pequeño descanso en una fábrica de automóviles. Sebastián Cañabate está en América del Sur. Yo soy ponedor y partícipe habitual del programa. Soy español y emigrante. Trabajo en un centro de estética como administrador. Estoy en Caracas y me encanta estar con vosotros en este estupendo y humano programa. Un saludo cordial desde este esperanzado país tropical, Venezuela.
Qué bueno.
Lorenzo Andante, buenos días toda la tropa. Mi trabajo de bar en bar. Soy comercial de vino. Laura Marina es maestra y José Antonio Alonso trabajo aquí en Renfe, en Cercedilla. Tenéis un programa maravilloso. El otro día estuve llamando por lo menos 15 veces, pero nada, que no me cogéis el teléfono. Un saludo. José Antonio, lo decimos siempre, hay que insistir un poquito.
Hay que insistir porque es que llamáis muchísima gente a la vez, simultáneamente, y lógicamente la línea telefónica es la que es. Tenemos una y siempre, gracias a Dios, está colapsada, con lo cual es la demostración de que sois un montón de ponedores los que estáis aquí con nosotros.
Termino con José Antonio, que dice que está en la Isla Mayor de Sevilla, esta noche currando con otros tres compañeros, controlando oxígeno en una piscifactoría.
Pues venga, animamos a la gente a que dé a conocer cuál es su gremio. Vamos a ver cuántos gremios estáis poniendo a las calles. Y sobre todo que se entere la gente que se baja los podcasts y que escucha este programa de radio en cualquier momento del día, que durante la madrugada, durante la noche, a mí me gusta decir durante las primeras horas de la mañana, hay un montón de gente que hace cosas que sin ese trabajo el país no funcionaría. Con lo cual, gremios ponedores en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Acompañando a la gente que está en la carretera o a la gente que está vigilando y que nos protege, como siempre, a nuestra comunidad de ponedores y también a los que intentan dormir y no lo consiguen. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú eres doctora en físicas, eres meteoróloga, trabajas en eltiempo.es y tienes cosas importantes que contarme, ¿eh?
Pues sí, por ejemplo, si va a llegar la lluvia o no, porque no sé si te das cuenta que ya estamos otra vez con el anticiclón encima y no llueve, no tenemos lluvia a la vista, Pulpo.
Pues es un drama, porque yo creo que a estas alturas del año, en el momento en el que se tienen que llenar los embalses, que la agricultura está pidiendo agua, es que hay que tomar medidas.
Pues sí, no es para tomarse la broma ni mucho menos, y es que esta semana no vamos a ver nada de lluvia.
Madre
Seguimos bajo la influencia de las altas presiones y, como os digo, esto significa que vamos a tener sol, estabilidad y algunas nieblas matinales. Este martes van a aparecer las nieblas en zonas del Valle del Ebro, en el norte de Castilla y León, en el sudeste peninsular y en Baleares. Esperamos también algunas calimas en Canarias. Las temperaturas mínimas bajarán un poquito, eso significa que todavía vamos a seguir registrando heladas, y las máximas suben, esperamos 19 grados, casi 20 en Badajoz, 16 en Barcelona, 19 en Córdoba, 14 en Madrid y 16 en Palma de Mallorca. El viento sí que soplará muy fuerte en áreas del estrecho. Allí tenemos avisos por fenómenos costeros y fuerte oleaje también en Menorca y en el Alburdán. Y el resto de la semana, como os decía, no vamos a ver cambios. Seguiremos con ese viento fuerte el miércoles, con esas calimas en Canarias y sol en casi toda España. Las temperaturas suben, sobre todo entre el miércoles y el jueves, y de cara al fin de semana, poquitos cambios, salvo en Canarias, donde sí que puede llover al norte de las islas y bajar las temperaturas, pero en el resto estabilidad, sol y poco más os tengo que contar porque no hay novedades, la verdad, a la vista.
Madre mía, y nos lo cuenta Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es la mejor aplicación, la mejor página web donde te puedes informar de un montón de cosas. Es súper curioso todo lo que nos ofrece este portal, eltiempo.es. Y además, Mar, ayer precisamente se celebraba el día de la mujer y de la niña en el mundo de la ciencia. Yo creo que en esto estamos avanzando, pero hay un montón de cosas por hacer, ¿eh?
Pues sí, porque justamente leía que solo un 30% de las mujeres deciden investigar, hacer una carrera científica y después investigar y convertirse realmente en científicas. Y por eso, el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General decidió establecer el Día Internacional Anual, pues para reconocer ese rol que tienen las mujeres y las niñas en el campo de la ciencia y de la tecnología. Y como no, pues yo os voy a contar algunas de mi campo que fueron importantes, de la meteorología. Tenemos, por ejemplo, a la primera pionera en meteorología fue Felisa Martín Bravo, y sería la primera doctora en físicas y la primera mujer que se convertiría en meteoróloga de forma oficial por el antiguo Servicio Meteorológico Español. Un poquito después, unos años después, Pilar Sanjurjo sería la primera mujer del tiempo, la primera presentadora, sí, y además la primera en informar de la predicción marítima y además también fue una de las primeras personas que realizó una campaña en la Antártida, o sea, hizo muchísimas cosas como pionera. A nivel internacional, pues tenemos, por ejemplo, a Eunice Foote, que fue la mujer que descubrió el efecto invernadero y además no se le reconoció, lo descubrió, pero años después otro científico publicó el mismo trabajo y, bueno, pues le reconocieron a él el trabajo que había hecho. Y también tenemos a Eugenia Calnay, que fue la creadora actual del modelo de clima y con unas contribuciones sobresalientes que se le reconocieron por parte de la Organización Meteorológica Mundial en el año 2009. Así que poquito a poco hemos ido sumando pues en este campo y yo creo que somos cada vez más las que nos dedicamos a esto y a contaros cosas, pues sí, bueno, dentro de nuestro campo.
Está muy bien, y cada día es lógico, es que estáis muy preparadas, es que lo hacéis muy bien. El ejemplo, Mar, en nuestro programa eres tú, en eltiempo.es, eres la referencia. Es que lo haces muy bien, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, muchas gracias, es que a mí me gusta mucho contaros todas estas cosas, entonces lo disfruto.
Qué gozada, vale. Qué gozada. Un abrazo a todas las mujeres que han luchado por tener ese título, por hacerse un campo en el mundo de la ciencia, y que muchas lo han conseguido, pero han pasado desapercibidas. De verdad que tiene que ser una frustración bastante importante, ¿eh?
Pues sí, hombre, la verdad es que cuando le dedicas tanto tiempo a algo, y sobre todo si es tu pasión y tu vocación, pues bueno, siempre está bien tener ese reconocimiento de lo que consigues. Sí. Así que, pues sí, desde luego, gracias a todas esas pioneras que sentaron las bases para que el resto estemos aquí.
Qué bueno, qué bueno. Estamos en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Fíjate, Mar, yo, en cuanto al tiempo, esto que estamos sufriendo los últimos años, sufro porque veo que nos estamos cargando el planeta. Esto lo llevo diciendo desde hace un montón de años y me preocupa que me he enterado que la fusión de los casquetes polares pues puede desembocar en un caos climático. ¿Somos conscientes de la que se nos viene encima?
Sí, aunque el titular pueda parecer un poco sensacionalista, la verdad es que es tal cual. Han publicado un nuevo estudio que realmente no es que aporte consecuencias que no sabíamos, sino que dramatiza o agrava esas consecuencias que vamos a tener. Si no se cambian las políticas medioambientales, posiblemente sí estemos condenados a un estado de caos climático. ¿Qué significa esto? Bueno, pues según el grupo de científicos que ha hecho este último trabajo, la revista Nature, nos dice que la temperatura media global podría subir hasta 4 grados, el peor de los escenarios a finales de siglo. Eso significa que va a haber unas consecuencias bastante dramáticas en las corrientes oceánicas y también en los niveles de calentamiento de todo el mundo. Por ejemplo, en el Atlántico Norte, os he hablado a veces de esa corriente del Golfo, que es una corriente que transporta las aguas cálidas desde México hacia nuestras latitudes, y por eso en Europa tenemos un clima menos frío del que nos correspondería. Bueno, pues según este estudio, nos diría que siguen aumentando las temperaturas en el Ártico, esa corriente se debilitaría y por lo tanto se enfriaría más el norte y el oeste de Europa. Así que consecuencias que se van a ir agravando, extremos meteorológicos que van a ser cada vez pues más severos, y esas consecuencias a nivel nacional que os he contado muchas veces, esas lluvias torrenciales que se pueden intensificar, esas sequías en zonas del sur de España, y esos extremos que desde luego, si no se hace nada y ya vamos por muy mal camino, vamos a tener.
Pues Mar Gómez, mil gracias. Te emplazo a las 5 de la mañana para que nos actualices la información del tiempo, ¿vale?
Venga, hasta las 5.
Hasta luego, Mar. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo las calles de España. 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Benito Casanova ahora mismo va con su camión conduciendo de Valencia a Cartagena y en su radio COPE, en su radio poniendo las calles, y con su trabajo pues hace que funcione España un poquito mejor, trasladando mercancías. Gracias a la gente que está haciendo kilómetros moviendo cajas de un lado a otro. Vigilantes, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
He vuelto. Se acabó este descansito. Ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me has sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto, de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto.
Acompañándote, hagas lo que hagas. Estés en una cama, estés ahora mismo en una garita, estés en un coche patrullando y vigilando y protegiendo. Nos da igual, formas parte de esta comunidad, no estás solo, hay un montón de gente que te necesita, hay un montón de gente que te quiere y para la cual eres imprescindible. Nos encanta estar contigo. Juan Antonio Arredondo Rodríguez nos acaba de seguir, mil gracias Juan Antonio. O Antonio Díaz Carballo con su VTC escuchándonos. Y fíjate, Sebas Delgado Márquez o David Merchante, un taxista. Me encanta, tenemos a la VTC y tenemos a los taxistas. Esto es una comunidad de gente igual, esto es una comunidad de personas. Esto es una comunidad de gente que aporta para construir en positivo, ni más ni menos, y no es baladí, todos los días un gran país. Irene Mas Solís, Ricardo Enríquez o Raúl Agudo, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que demostráis que estáis con nosotros aportando y lo más importante, que hacéis sumar esta comunidad de ponedores, 35.205 ponedores. Gracias por estar aquí.
Y muchos que nos están escribiendo para contarnos cuál es su gremio. Por ejemplo, Rosa Galende dice: insomnio en noches largas esperando el amanecer. Gracias a mis ángeles verdes que hoy vigilan la noche, mi marido y mi hijo, orgullosa de ellos, que son mis guardias civiles. De momento no nos ha escrito ninguno, pero aquí nos ha escrito la madre y la mujer de uno.
Es maravilloso.
Así que maravilloso. Omar Sánchez, en la panadería, en La Palma. Keco Muriel, seguridad privada en Ceuta. Mojar Mani, me dedico al VTC. Antonio Bozmediano, me dedico a la seguridad privada. Uh-huh. Tema trenes, mucho ánimo a todos los que hacéis el programa, que sin duda el mejor que hay en la radio con diferencia.
Muchas gracias.
Concha López, soy limpiadora de hogares, llevo 6 casas a la semana y con la mía 7 y estoy orgullosísima de mi trabajo.
Di que sí.
Juan Manuel Antolín, dentro de nada, camino al trabajo, soy cocinero y voy a preparar la barra de los almuerzos. Hago 10 clases de tortillas, así, para dar energía a los que van a poner las calles y también a los que casi las cierran.
Impresionante.
Carlos Cuadrado, mi gremio es el de los combustibles. Hoy toca noche reponiendo tienda. Estoy aquí en una tienda. Un abrazo. Juanete, oye, Pulpis, ponte foto de la taza, por fin, ojalá me toque para mi colección de tazas de radio.
La ponemos.
Yo ando en Canarias recogiendo con el camión la basura de la ciudad.
Es súper bonita esa taza, verás, ¿eh?
Es muy bonita la taza, les va a hacer mucha ilusión.
Venga,
que le toque.
Ahora subimos la foto para que veáis la taza que vamos a regalar antes de darle la del pulpo a Herrera.
Y terminó con Curro Armada, que dice: mi gremio es el alimenticio, hoy envasando macarrones. Por cierto, prima, ve llamando ya al programa, sé que estás escuchándolo, así te dan ya el diploma desde el Carpio en Córdoba. Es que la prima de de curro nos escucha y quiere que tenga el diploma.
Qué bueno, un montón de gente que estáis con nosotros, que conocéis aquí, y nos encanta además que todo el mundo vaya aportando su granito de arena para demostrar que la gente que lleva un horario complicado no está solo, que hay gente que se come mucho la cabeza y que para nada somos unos desgraciados, ¿eh? Que estamos aquí aportando con muchísima dignidad. 4:31, hora menos en Canarias.
Vamos con las noticias. Uno de mis sueños de siempre, Pulpo, ahora que hablabas de ser unos desgraciados, es tener una jornada laboral de 4 días a la semana.
Bueno, pero es que eso es complicado, Bea.
Bueno, no te creas, hay gente que la tiene.
¿En serio?
Sí, sí. La propuesta fue planteada en España, por cierto, hace unos meses por UGT, para afrontar, por ejemplo, la automatización del empleo. No sé si saldrá o no, pero lo que sí parece es que funciona. Uh-huh. En Nueva Zelanda, el jefe de una empresa de servicios financieros proponía hace unos meses, en el mes de septiembre, a sus trabajadores... tú imagínate esa reunión tan maravillosa, ¿eh? Eso que el jefe te reúne y te dice, vamos a ver, a partir de mañana vais a venir a trabajar 4 días,
así,
de lunes a jueves.
Muy bien.
Eso sí, necesitamos que os comprometáis a trabajar de forma más eficiente con el objetivo de mantener la productividad como si vinierais los 5 días.
Ah, bueno.
Los empleados se miraron y dijeron, no va a haber problema.
A pin de can de mónecas.
Se acabaron los caféses, los paseos por el pasillo.
Los pitis
y las llamadas por teléfono a
las horas. Y el ponerse a hablar ahí en el trabajo.
Así lo hicieron. 3 meses después, el jefe ha quedado tan contento, se ha mantenido la productividad y ha establecido como nuevo horario fijo, de forma permanente, los 4 días a la semana, 8 horas.
Oye, me parece interesante.
Vamos a ver, la idea así, de primeras, parece como descabellada, ¿no?
Sí.
Si tú siempre dices, claro, qué vagos, porque no queréis trabajar 5 días, porque tal, porque cual, no sé qué. Oye, no. En el siglo XX, el gran logro laboral, Pulpo, fue la reducción de la jornada 5 días a la semana.
Claro.
Parecía imposible.
Ya.
Se decía imposible. Si no trabajas de lunes a sábado 12 horas diarias, no sale el trabajo. Pues sí sale.
Se consiguió.
De lunes a viernes, 8 horas.
Cierto.
Pues ahora lo que tenemos que tratar es de que sean 4. Los sindicatos en Reino Unido creen que va a ser la gran conquista social del siglo XXI, reducir el horario a 4 días. Y está demostrado, ¿eh? Trabajar más no tiene por qué traducirse en mayor productividad. No siempre. Hay trabajos que sí son necesarias esas horas o ese tiempo, pero hay otros trabajos que no. Así que tú ya estás aquí hablando.
Ya, quieres que tenga una reunión luego, ¿no?
Reunión a las 6.
Sí.
Bueno, en Poniendo las Calles nos preocupa mucho la higiene. Siempre lo hemos dicho, que aquí todos, a pesar de las horas, olemos muy bien.
Oye, ¿cómo venimos aquí a trabajar, eh?
Todos, además.
Hombre, es que es una maravilla.
Es maravilloso.
Que no veas lo que yo he vivido.
Todos perfumaditos. Que no decimos, como entramos a las 12, vamos sin duchar. Duchados.
No, duchaditos.
Y con colonia.
Y tú siempre tú pintadita y muy guapa.
Yo siempre pintada y yo siempre arreglada.
Siempre.
Sí, es que es una cosa, porque es que si no me arreglo para venir a trabajar, no sé.
O llevas tacones, no me fijas. Pero, no lleva falda, ¿no? Voy a agachar la cabeza debajo de la mesa, a ver. Bueno, es un semitacón, una bota...
Un tacón de estos cubano, que le llaman.
Tacón cubano, es que estos nombres a mí me superan, ¿eh, Bea?
Bueno, venimos muy aseaditos. Por eso me ha llamado mucho la atención la siguiente noticia. En Estados Unidos, un presentador de la Fox confesó en directo no haberse lavado las manos durante 10 años.
¡Qué es un guarro!
¡Qué asco! ¡Qué cerdo es el tío!
Ponlo otra vez.
Dale, Luis, dale un poquito ahí al replay.
¿Qué es un guarro?
Pero qué cerdo es el tío.
Pues así.
Qué bueno, es que así la palabra opinamos, cerdo me encanta.
Así opinamos todos. Aún así, el periodista, que se llama Pete Heshead, se justifica.
¿Sí?
Dice que los gérmenes no existen porque no pueden verse a simple vista, por lo que no creen ellos.
Ya.
Entonces él dice, ¿para qué lavarme las manos? El buen hombre ha recibido críticas, también mensajes de apoyo en redes sociales, esto hay que decirlo. Por ejemplo, hay un hombre de 70 años que ha dicho que él opina igual, nunca se ha lavado las manos y por eso ha evitado enfermedades como la gripe. Lo cierto es que la higiene junto a las vacunas son las dos medidas que han reducido la mortalidad de forma exponencial en los últimos 2 siglos.
Estoy de acuerdo con eso.
Pero nada, como aquí cada uno cree lo que le da la gana.
Y lo que le interesa, porque uno cuando es cerdo y guarro, es guarro y cerdo.
La historia de las manos en los hospitales me pareció espectacular. ¿Tú sabes cómo se dio cuenta la persona que se dio cuenta de que era clave mantener una higiene extrema en un hospital?
No caigo
ahora. Fue un ginecólogo que trabajaba también en la morgue. Y el problema que tenía era que él se daba cuenta de que cada vez que atendía, por ejemplo, en la morgue a un muerto, y tenía
luego
que hacer una especie pues de cómo autopsia, se le llama, una autopsia en aquel momento, y luego tenía que atender un parto, morían las parturientas.
Por favor.
Y entonces, efectivamente, esto es así. Y entonces él se da cuenta de que alguna relación tiene que tener.
Hombre, claro.
Y claro, la relación estaba que cuando no tenía que atender en la morgue, claro, y solamente atendía parturientas, la supervivencia era mucho más alta.
Llegó a la conclusión esa,
y
claro,
llegó a la conclusión de que lo que tenía que hacer era darse un fregoteo completo.
¡Qué fuerte!
Cuando atendía a las parturientas y venía de atender otros casos en el hospital o de la morgue. Y así, madre, se dio mía, cuenta de que había que lavarse las manos. Al principio le trataron como un loco.
No, claro, en
pero,
aquella época...
vamos, un genio.
¡Qué suerte hemos
tenido! ¡Qué cosa más tonta de todo el mundo!
Pero es verdad, decir, vea, pero, ¿y qué suerte hemos tenido de nacer con el avance de la sociedad, ¿verdad?
Claro.
¡Qué suerte tenemos!
Esto y las vacunas han sido los grandes milagros que han reducido la mortalidad infantil.
Maravilloso.
Bueno, deja que te hable ahora de una cosa que ha sucedido en Nueva York. Una mujer ha destrozado un restaurante con un bate tras llegar allí y descubrir que ya no les quedaban las empanadillas de carne.
Ah.
Y yo, Pulpo, esto es un tanto exagerado, porque la violencia es lo último, pero te mentiría si no me sintiera identificada con la buena señora.
Es que tú también eres...
Yo tengo que confesar que a veces he pensado en ir a un sitio. Hay un sitio, un restaurante que me gusta mucho. Por ejemplo, hay una hamburguesa de foie.
De foie, qué rica, ¿no?
Me encanta. Y entonces
y cuando
yo,
va,
hay
no
veces,
hay, la lías.
Pues no la lío. Yo me he tirado toda la semana salivando pensando en esa cena,
te
¿no?
conozco.
Y diciendo, oye, este viernes cenamos ahí, ¿vale? Venga, sí, venga, que me va a pedir la hamburguesa de foie. Venga, vale.
¿Te vas relamiendo?
He llegado y me han dicho, pues no nos queda, ¿eh, foie? ¿Qué queda? Además es muy dado a... Bueno, nos queda.
Pero tenemos otra y tú, yo no quiero otra.
En ese momento mi cara es, bueno, pues nada, claro, mira otra cosa. Pero en realidad por dentro soy como los Uruhai llamando a los orcos, ¿eh?
Claro.
Eso es así, algo como esto.
A ver.
Este es mi yo interior.
Ya, yo imagino a tu marido ahí intentando controlar la situación, ¿no?
Mi yo exterior es, bueno, vale, y mi marido es... Hay una muy rica también de,
claro, pídete una sopa,
de trufa. Hay una hamburguesa muy rica también de trufa, vea.
Yo no quiero trufa.
Quiero la de foie. Bueno, más o menos así. La mujer, sin embargo, se dejó de tontunas, perdió el filtro, que yo sí le tengo, se dio con un bate a destrozar dos ventanas del local. La policía la ha tenido, claro, pero es que ella quería su empanada y ya de carne.
Fíjate, con las dos que tenemos ayer, que nos trajo Peter Parla.
¡Qué buenas!
Bueno, Peter Parla, un crack. El hijo, otro crack.
Otro crack.
Oscar también.
Nuestro Oscar,
ya le conocemos, pero Peter Parla fue la sorpresa. Y qué dos empanadas nos trajo el tío, ¿eh?
Ricas, ricas, muy buenas.
Hechas por él. Las tenemos aquí, todavía nos quedan trocitos.
Peter, por cierto, que yo venía con ardores de estómago porque andamos fastidiados. Pero nada, ¿eh? Sin problema. Llegué a casa estupendamente.
No quemaste nada.
Nada, nada.
No hubo vómito, no hubo nada.
Me pude acostar, no, todo bien.
El ardor lo tengo yo hoy.
Hoy, ¿no?
Hoy lo tengo yo. Hoy no voy a comer nada. Tengo. Es que anoche cené. Hice la cena de mi cumple con mi mujer y con mi niña.
Hiciste muy bien. Hay que celebrarlo todo, como dice mi suegra.
Hombre, claro. Y estuve mojando gambas en salsa de soja o langostinos en salsa de soja y me han sentado fatal.
Claro, es que eso no se puede.
De verdad.
Hay cosas que no.
No, ¿quién me mandaría a mí?
Nos vamos a ir con la música. Vamos, porque escuchamos esta canción de Pink que me vuelve loca. A ver si la pones un ratito.
Canta muy bien, Pink.
Bueno, ayer los Grammy nos dejaron muchas noticias. La mejor canción fue para un rap que nadie entiende. La gran triunfadora fue una cantante country que en España casi no suena. Y Lady Gaga sigue demostrando que es la artista más completa de su generación. Yo, sin embargo, me quedo con la anécdota protagonizada por Pink.
Uh-huh.
El disco del artista estaba nominado como mejor álbum.
Sí.
Y no lo ganó.
No lo ganó.
Y así se quedó la cosa. Lo que no sabía Pink es que cuando llegó a casa tenía un Grammy. Claro,
no,
ya lo tenía. Su hija se lo había hecho con manualidades, con cartón y con papel de plata y le escribió al mejor álbum.
Ese es el bueno.
Tengo que decirte, si algún premio va a guardar Pink a lo largo de toda su vida...
Va a ser ese.
Va a ser este.
Qué bonito, qué bonito. 4:39, hora menos en Canarias. Somos en Facebook, 35.216. Cada minuto entráis más gente. Mil gracias por elegir COPE para levantar el día. Y la verdad que nos encantan los mensajes que estamos recibiendo y sobre todo conocer los gremios de la gente que está poniendo las calles en directo con nosotros. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Lo puedes marcar ahora para contarme cómo, de qué manera estás poniendo las calles. Te recuerdo, 950-6006, gratuito del estudio. Te hablo desde el estudio en Carna Sánchez. Antonio Bustos nos acaba de seguir. Gracias, bienvenido. Miguel Ángel Beguillas, Aitor Menta, César Maza, Montse Blanco, Andrés Cuyela, Leo Romi, José Luis Neiro Mínguez y Marcos Basso. Ponedores que se vienen a nuestro Facebook, que nos siguen y que les damos la bienvenida y sobre todo las gracias. Vamos a hablar con Edu, que es un conserje. Edu, buenos días. Hola, Edu.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás yendo? Buenos días. ¿Cómo vas, hombre?
Bien, muy bien.
¿Estás con el manos libres?
Estoy con un auricular inalámbrico.
Ajá. Te oigo regular, ¿eh? Si puedes ¿sí? ponerte el teléfono así en la boca para que se te oiga bien y así te entendemos guay, ¿vale, Edu?
Vale.
Vale. A ver,
ya ahora mejor, ¿no?
Imagínate, o sea, ahora parece que estás aquí en el estudio conmigo, Edu. Oye, ¿a qué hora has empezado a currar?
Pues a las 2 de la mañana, temprano.
Uh-huh. ¿Y todos los días al mismo horario?
Sí.
¿Y duermes a lo largo del día?
Sí, generalmente por la tarde.
Uh-huh. O sea, que cuando sales de currar te metes en la cama y te levantas ¿a qué hora?
No, no, cuando salgo de currar salgo a las 10 de la mañana. Yo no me acuesto hasta las 4 y media de la tarde.
¿Y de 10 de la mañana a esas 6 horas que pasan a las 4 de la tarde, qué haces?
Pues y vení, es que tengo el trabajo muy lejos de casa ahora mismo.
Ah, o sea que te tienes que hacer un montón de horas de kilometraje para currar.
Sí, sí, 218 kilómetros cada día.
Uh-huh. Bueno, pero
6 días en semana.
Y agradecido, ¿verdad?
Sí, hombre.
Uh-huh. Escúchame, ¿cómo es tu trabajo todos los días?
Pues, bueno, yo me levanto, cojo el vehículo, me levanto a las 11 de la noche.
Sí.
Alrededor de las 12 y media o muy tarde cojo camino desde Vélez, Málaga, aquí a Puerto Banús.
Uh-huh.
Y estoy aquí a las 2 de la mañana, que entra en mi hora de entrada al trabajo, y salgo a las 10 de la mañana. Y mi trabajo aquí en servicio de conserjería, de controlando un poco lo que pueda ocurrir aquí en el edificio, y tengo que bajar, digamos, el servicio de basura 4 días a semana.
Claro. O sea que además haces un montón de cosas al margen de estar en la conserjería, ¿no? Que también haces, digamos, producción, sí, sí. Haces un montón de cosas. Jolín.
Claro.
Oye, ¿y en Puerto Banús se nota más movimiento cuando hace buen tiempo ahora, por ejemplo, en invierno? Porque creo que las temperaturas de estos días, antes nos contaba Mar Gómez que cómo estaba el sur de calentito.
Han subido un poquito, sí, sí, sí. Han subido un poco y se nota las terracitas, se nota un poquito de más alegría, digamos.
Qué bien, Edu. Te noto sí. contento, ¿eh?
Sí, hay muchas cosas por las cuales estar contento.
Claro que sí. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu garita, en tu conserjería. O si te Perfecto. Lo quieres llevar ahí a Vélez Málaga, a la sombra de los aguacates, lo que quieras.
Tengo la anterior también, Viva España.
Anda, qué bien. Qué bien. Pues ahora tienes el nuevo, que te va a gustar sí. más, que ha cambiado el color, ¿vale?
Carlos, y muchas gracias. Me he recibido hoy los 10 CDs de... que me tocaron el otro día.
Jolín, qué bien, madre mía, parece una llamada pactada, macho. Qué bien. ¿Y cuándo te tocaron?
Pues fue la semana pasada, el jueves o por ahí.
Pues que, fíjate, pues oye, sí. me alegro un montón, porque estamos aquí sacando esto adelante entre Roberto Pablo, Beatriz y yo y con Pedro, pero vamos, que echamos un montón de menos a Alejandra y claro, la producción del programa se resiente.
Pues ya mismo estaré con vosotros ahí.
Claro que sí. Claro que sí. Edu, un abrazo. Mil gracias por estar con nosotros.
Igualmente, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
5:45, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
Bueno, 4:46 de... adelante. De la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Hoy tenemos la oportunidad de tener en el estudio a un tipo que... que nada más lanzar su disco se colocó en el número uno de ventas, alguien a quien es difícil encasillar, y quizá por esto podemos decir que David Martínez Álvarez, Raiden, se está reinventando y descubriendo a través de su creación. Raiden, muy buenas, ¿cómo estás?
Encantado, un placer genuino.
Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, la bondad; lo segundo, el talento. Ahora poniendo las calles, ¿cómo conoces la poesía de Gloria Fuertes? ¿Qué te lleva a ella?
Pues por mis abuelos. Mis abuelos tenían libros llenos de poemas y poemarios, incluso de poemas infantiles, que creo que luego tuvo una etapa que fue esa excusa, ¿no? Ese maquillaje para hablar de cosas más sesudas. Y desde pequeño yo me interesé por la obra. Uh-huh. En este disco quería que estuviese, al igual que estaba en Antónimo, aglutinado dentro de un paréntesis. Uh-huh. En Antónimo fue Alirón, que es cuando estás matemáticamente programado campeón, y se finalizaba con Pasillo de Honor, que es cuando al contrincante no le queda otra que rendir pleitesía, ¿no? Uh-huh. al que ha ganado. Pues en este también quería meterlo dentro de dos cosas. Soy un amante de los aforismos, me parece que es una exhibición de francotiradores, me parece que hay mucha morralla, pero si se hace uno bueno, pues te puedes estar comiendo la cabeza con él incluso semanas. Uh-huh. Y estaba buscando algo que reflejase lo que es el disco. Uh-huh. Que el disco es hacer talento de la catarsis y del sufrimiento, y de hurgar y de sufrir, y también de valorar el sufrimiento para saber superarlo, y como que es, parece una historia de superación. Entonces, cuando vi esta Gloria Fuertes, de lo primero la bondad, lo segundo el talento y se acabó el cuento, pues me dije, es que no hay mejor aforismo que represente lo que es este disco, porque estoy hablando de la búsqueda de la integridad, de la bondad, y estoy haciendo con esto arte, ¿no? El talento, y no hay más parafernalia, ni artificio, ni postureo, ni marketing, ni nada, que eso sería el cuento, ¿no?
Claro.
Y también por eso quise, en los tiempos estos rápidos, que parece que gran parte de la música se consume como, yo qué sé, como canapés, o sí, parece que se cante más como cromos, sí, quería que todo estuviese reposado, incluso eso. Digo, mira, si tengo que citar a alguien, que sea alguien que ya tiene un tiempo. Entonces todo esto es como intentar frenar al escuchante, porque oyentes ya hay muchos.
Hay muchos. En este caso son ponedores, los que tenemos en este programa son ponedores. Son las 4:49 de la mañana, hora menos en Canarias. David, te quería preguntar cuánto hay de diván en este nuevo trabajo de Raiden. ¿Cuántas sesiones de terapia te has ahorrado con Sinónimo?
No, al revés. Este disco es que cuando terminé de grabarlo me tuve que ir a la psicóloga por primera vez en mi vida. Sí, creo que este disco, pues me he puesto en una situación límite, a lo mejor por eso también está calando de esta forma, pero me puse en una situación muy límite a la mente.
Claro.
En sacar el más difícil todavía y en hurgar bien adentro todo lo que tenía que sacar. Entonces, yo esto lo asemejo cuando ves a Christian Bale cuando se preparó para El Maquinista, que se quedó en los huesos, ¿no? Que puso a su cuerpo en situación límite. Uh-huh. O Joaquin Phoenix, o otros tantos y otras tantas, que pues a nivel mental casi se quedan tarumbas intentando, claro, sacar realmente el papel por el que le van a recordar toda su vida, y que va a dejar una huella que va a sobrevivir a ellos y a ellas. Pues en este quería hacer esto, digo, voy a sacar una cosa que nunca he sacado. Voy a bucear, voy a remangarme, voy a realmente meterme en el fango y a ver qué tengo dentro. Y al final, cuando toqueteas tanto por dentro, pues todo se descoloca, y luego cuando sale, pues salí pidiendo ayuda, y que también me gustó. Perder también el miedo a eso, a decir, yeah, mira, tengo que colocar muchas cosas porque aquí me he quedado en el sitio.
Uh-huh. Hoy estamos preguntando a nuestros ponedores de calles que nos cuenten en Facebook cuál es el gremio al que pertenecen. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo del programa, hasta las 6:45, que le daré la del pulpo a Carlos Herrera. Pero fíjate, David, en tus letras lo que yo noto es que hay como una crítica explícita a los medios de comunicación por cómo tratan o por cómo tratamos ciertos temas, y abro comillas y mencionas como buitres por el morbo, pero a continuación hay como una especie de un haz de luz. David, ¿qué ciega y qué hace recobrar la vista a Raiden?
Pues lo que me ciega para mal es que se mercantilizan las emociones. Uh-huh. Y te lo digo yo que saco un disco de emociones, sí, pero digo mercantilizar en plan mal, en generar unas emociones negativas como el odio, uh-huh, como la intolerancia, como la diferencia y todo tipo de ismos. A mí lo que me hace recobrar la visión es la capacidad de sorprenderme de cosas y de no perder, que no se atrofie estas cosas, ¿no? La capacidad de observar, de escuchar, de percibir, de emocionarse, de sorprenderse y de conectar y de pararse cada uno a dedicarse su tiempo.
Es alucinante porque además este programa está muy conectado a la audiencia. Fernando González Cuña nos acaba de dejar un mensaje en Facebook. Nos dice: buenos días desde Irún, repartiendo prensa con mi furgoneta. Claro, es que hay mucha gente que hace cosas maravillosas y mucha gente que está muy vinculado a los padres. Como padre, te pregunto, ¿cuántas canciones ve cuando observa a su hijo?
Por ejemplo, de este disco,
sí.
Solo una,
el
de Principito, el EB 612, pero porque yo cuando acuesto a mi hijo en su cuna,
sí,
me dice adiós papá, digo adiós, te quiero mucho, una tucha, y yo a ti, que tiene 2 años y medio, pues cierro la puerta y tengo una pegatina que pone el rey de la casa,
claro.
O aquí duerme el rey de la casa.
Claro.
Y la primera vez que lo vi al cerrar, cuando era recién nacido, dije, es que él no me ha hecho hombre, no ha sido el niño que me ha hecho hombre, es que ha sido el rey que me ha hecho príncipe, que esto era un reino sin rey, ya tengo que venir él para que sepa que yo le tengo que rendir a él pleitesía y todo.
Claro.
Entonces ahí dije, vale, pero es que a su vez me está desarrollando la capacidad de sorprenderme desde su visión, desde sus pequeñas entendederas, y por esto dije, mira, voy a hilarlo con este cuento infantil tan célebre, con El Principito, y lo escribí encima en el 75 aniversario de que salió el libro. Entonces a mí me pareció muy bonito. Entonces el niño incluso está en un interludio cantando, canturreando ahí, pero solo una canción en este disco.
Sí, 4:53, hora menos en Canarias. Qué cantidad de gremios estamos conociendo hoy en nuestro Facebook. No nos olvidamos de las secretarias. Mercedes Bielba Vallejo dice: pulpo, de un gremio muy poco recordado, secretaria. Mercedes, gracias por contárnoslo en nuestro Facebook. David, ¿hay consuelo y esperanza mirando a la Tierra desde el asteroide BB612? Pensando en tu hijo, me refiero.
No sé, yo lo que quiero dotar a mi hijo es de un criterio propio y sobre todo que no nazca como una persona insegura.
Yeah.
A ver, la inseguridad es un proceso, pero que no sea un modus operandi,
que no sea
lo que rige sus días, yeah, porque todo eso se deforma en otras cosas. Yeah. Entonces, por eso, ojalá que sea una persona, pues bueno, que tenga sus inquietudes, que tenga su criterio propio, su sentido común y que tenga miedo a muchas cosas, pero que no nazca con esta inseguridad por todo.
Fíjate que la sociedad está como anestesiada, ¿no? Yo creo que está bastante anestesiada. Sin embargo, en Los dioses también sangran, lo dejas claro con la frase «cómo duele que no duela». David, te pregunto, ¿por qué piensas que está pasando esto?
Yo creo que es por la cantidad de estímulos a los que estamos sometidos.
Sí.
Que crea como que estemos, que nos quedemos aquí como un poco, sentimos tantas cosas que el cuerpo,
sí,
en un proceso de autodefensa se habitúa. Uh-huh. Entonces parece que tenemos que hacer como un proceso de vez en cuando para volver a sentir, ¿no? A sentir y que no sea como todo así superficial. Uh-huh. Pero creo que es por esto.
Fíjate, en Abrazos Impares te acompaña a Pablo López con la voz y esa manera tan especial de tocar el piano. Es un tema en el que dejas claro que echas de menos a alguien especial.
Es que aquí hay dos tipos de dolor muy bien diferenciados y muy difícil de asimilar. Uno que es la pérdida de la persona que quieres porque ya no está en tu vida, pero porque ya no está en este mundo. Que ahí se junta una serie de cosas, que se junta la nostalgia, se junta la melancolía, se junta el duelo, se junta muchas series de cosas, pero también hay otra, que es el dolor por la pérdida de la persona que estás condenada a convivir con ella adelante, pero que ya no eres tú la persona que fuiste, ni esa persona que fuiste, pero no, esa persona la tienes tan delante que no te deja ni llorar su pérdida. Es como que es que no me dejas ni echarte de menos. Claro, y ahí se junta una serie de cosas muy bien contrapuestas, y me parece que pues eso, que hay momentos en la canción en los que estamos pensando en, pues yo pienso en mis abuelos, pienso en mi tío, en mis tíos, pienso en mi padrino, y luego hay otra que pienso en, pues en una persona que digo, es que estoy condenado a verte aquí, que ahora seamos algo como parecido a amigos, y es que que no me dejan ni llorarte, ¿sabes? Es difícil, y creo que ahí es una angustia que cuando pensé en dar forma a esta canción antes de escribir la letra y antes de hacer la melodía, dije, tiene que ser con Pablo, porque Pablo te canta y te cuenta.
Sí.
Y su voz canta y cuenta. Y a veces no es justo lo que está diciendo, ¿no? Sino lo que está transmitiendo. Es una persona que interpreta muy bien. Y yo estaba en el estudio y ya solo viéndole cantar era como... como tocando el piano, era como...
Te entiendo.
No, creo que este tema, para mí, es el mejor del disco, pero porque tiene este... Como te conecta con una parte muy, muy, muy de verdad dentro.
Un montón de cosas sinceras que nos estás contando, Raiden. Te quiero dar las gracias por haber venido a poner las calles, este primer despertador de la radio en España, por venirte aquí a echarnos un cable. Te voy a dejar que te vayas a dormir, que tienes cara de que te está entrando ya el sueño.
Ya aprieta.
Ya aprieta, ¿verdad que sí? Pues con Raiden nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Es una gozada asomarse a nuestro Facebook y estar leyendo la cantidad de gremios, la cantidad de cosas que se están haciendo en este momento cuando la gente se piensa que en la noche no hay nadie. Que como que las cosas van solas. Y no, ahí están nuestros ponedores compartiendo, ahí están contándonos las cosas que hacen. Y la verdad, si no fuera por los ponedores, España no sería igual, ¿eh?
Probablemente no llegué a repetir ninguna, porque estoy viendo.
De todo, hay de todo.
Y tengo de todo. Por ejemplo, Enrique Monroy, me dedico a las artes gráficas y trabajo en Cien Pozuelos. Auri Fernández, mi gremio es la automoción. Fabricamos coches desde que son un rollo de chapa hasta que salen rodando. Aquí estamos en Vigo. Rafael Fernández, en Boadilla, auxiliar de servicios. Liliana, como cada mañana toca madrugar, soy confitera y endulza la vida a muchas personas. Carmonato Rider, 520 kilómetros desde Toledo a Cantabria para programar una máquina de control numérico para producir ventanas de PVC. Tere Lozano, mi gremio es la enfermería, aunque hay gente que dicen que mi gremio es el de las brujas. Isaac Santamaría, desde Cantabria, una fábrica de acero. Boni, mi gremio, construcción, estoy en Liérganes, en Cantabria. Blanca Senjo, trabajando de noche en el Hospital Río Carrión de Palencia. Julio Bizarro, desde Pedrer, os saludo desde La Gasolinera. Me gustaría, por favor, que mandaseis un saludo a Isaac, que es un compañero como yo, fiel oyente al programa, y Isaac, a nuestro camionero Javier, a ellos dos.
Pues Javier, Isaac, un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí.
Óscar González, mi gremio es recogedor de leche, estoy en León. Juan Manuel Folgueira, camino del curro a sacar el bus de la línea 45 de Madrid para llevar a esa gente guapa al currelo. Y Juan Antonio Tordesillas, desde Móstoles, y me dedico al sector de las farmacéuticas. Ni un solo gremio repetido.
Muchísimas gracias. Es alucinante. Cada día alucinamos más con la gente que se congrega aquí a poner las calles. Cada uno aporta un poquito. Y aunque estés en la cama, aunque estés escuchando la radio, aunque estés fastidiado o fastidiada, te aseguro que si estás aquí, estás empujando a que esto funcione. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal. Siempre nos acordamos de los enfermos, de la gente que ha tenido mala suerte, de la gente que no le van bien las cosas. Un abrazo bien, bien fuerte. Que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Por si en estos días te llaman y te preguntan qué programa escuchas a esta hora, pues lo tienes que decir muy claro, que si no, no nos apuntan tu escucha. Poniendo las Calles, Cadena COPE. Tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Vamos a hablar de dinero. Pero además lo vamos a hacer de una manera muy especial y sobre todo con una persona que sabe muy bien cómo sacarle partido. No te lo pierdas. Vamos a hacerle una foto a la taza que vamos a regalarle a uno de los ponedores que comparta la publicación de nuestro facebook.com/poniendolascalles y vamos a echarle más vistazos a la cantidad de gremios que hay. Gente que está haciendo cosas maravillosas. Hay profesores que están en este momento al otro lado de la radio y hay gente que está en los grandes mercados, desde Mercamadrid a Mercaolid a Mercasevilla. Es que si no fuera por vosotros, España no funcionaría. Gracias por estar aquí.